Buenas noches, tardes, días, no sé qué hora es en España, porque por fin se conectó este inútil. Bienvenidos al programa Libre Directo número 128. Yo soy Nelson Rauda y estoy en fiel compañía de Colocho Rodríguez y Mario Reyes del otro lado del charco, El Salvador. 21 partidos sin ganar, ya vamos a hablar de eso. Hoy pierde contra Argentina, la campeona del mundo, 3-0. Y estamos aquí para comentarlo con las camisetas ridículas del Colocho Rodríguez.
Increíblemente
Piezas de
ridículo.
colección.
Oh, que
De
solo es
colección
peor.
de vergueada, más tal vez.
Solo una camiseta peor te he visto, que es la del Inter Miami partido con El Salvador. Esa sí es
Camisetaza.
esa fue históricamente horrible, man.
Yo creí que la Dragón Águila era la más grencha que pude haber
No,
visto,
no,
más,
pero
pero
la
hay
del Dragón
nivel.
Águila, fue
Hay
una final,
nivel.
¿no? O sea, es una pieza de colección y además por menos dos equipos del mismo país. La de Inter Miami Selecta es como, o sea, eso es, no hay manera. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Colocho? ¿Cómo les va?
Bueno, a mí me arden las pestañas, cabrón, pero la
¿Qué
verdad,
horas son? ¿Qué horas son?
aquí son las 3 y
Por
40
fin
y hoy.
siente lo que es hacer algo por la vida, el hijo de puta.
No, no, mira, yo lo vi en un reel de marca. Yo
Trabajando
dije,
de sol a
puta,
sol,
va a
cabrón.
publicar algo de su trabajo. Y jugando Amigo Secreto, estaba.
La vez pasada nadie me dijo nada, así que la tengo que presumir, man. La
¿Qué con
Real
eso?
Valladolid, man.
¿A quién verga le importa? Eso es peor que esto, man.
Uno de los equipos del Mágico, cabrón.
Pues, y dice
Nada
González
menos.
atrás, porque si no.
No, no. Está libre para ponerle la 11. Así.
La poca gente que nos ve la perdimos ya.
Así tendría sentido.
Pero bueno.
Colocho, ¿qué
¿Qué
tal?
onda? ¿Qué tal, amigos de Libre Directo? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Siempre listos a la hora después de cualquier partido con la selección. Ya saben que aquí se viene todo el enmierde posible, todo el odio y el rencor desbocado para ese equipo que nos da úlceras, que nos jode el páncreas. Aquí estamos ya listos. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse al canal, denle click al botón de la campanita, like, comente todos sus desprecios, todos sus comentarios, todo lo que tengan que decir, su odio, todo lo que tengan que sacar, sus comentarios positivos para la selección, por haber jugado como un campeón del mundo, si es que hay algo que sacar. Así que aquí
Miren,
vamos, aquí
y muchas
vamos.
gracias, muchas gracias. Yo no soy tanto de eso, pero muchas gracias a toda la gente que comenta, que se toman su tiempo en perder el tiempo con nosotros y comentar el podcast, incluso en Twitter, que yo trato de no leer mis menciones en Twitter por razones que ustedes conocerán, o sea, son puteadas medio bien, pero había gente incluso hoy en el Twitter de Libre Directo recomendándonos cosas como comentarnos sobre la lesión de Nelson Bonilla. Ya vamos a llegar a eso. El community manager ha titulado este programa El campeón nos hizo precio. ¿Nos hizo precio el campeón o Mario González hizo otro de sus partidos que vuelven
No hay
inexplicable que
sorpresa,
jueguen
man.
en una liga como la salvadoreña? ¿Cómo lo vieron, Mario?
Es un poco de las dos, la verdad, porque sí es cierto que Argentina, bueno, falló un poco, o sea, más bien no es el partido en el que Lionel Scaloni va a decir, salgan a matar. De hecho, el segundo tiempo fue una feria de cambios, el equipo fue una feria de rotaciones para él. O sea, se acabó los cambios antes que David Dóniga, por ejemplo, y los hizo todavía más rápido.
O sea, con eso metió a un jugador del Brighton que venía de Boca y a un jugador del Manchester United, vea, que tampoco no es como que haya metido a gente del
Porque
Belgrano.
obviamente, o sea, tiene partido más adelante y él no quiere quemar a sus jugadores de cara a la Copa América. Y pues también es cierto que el que volvió a relucir es Mario González, el portero que nos viene sosteniendo desde la octagonal, al que le debemos muchos alivios y demasiado. Y concuerdo, no sé por qué él por su cuenta no ha hecho nada, no se ha rebuscado por salir del país y conseguir algo mejor, la verdad.
Merece un mejor agente, aunque eso también lo decía Diego Enríquez, y yo no estoy seguro de si Diego Enríquez no es agente. Habría que preguntarle. Colocho, ¿Argentina jugó a medio gas? ¿O cómo se explica, digamos, una diferencia que no sea lo que se presupuestaba? entendiendo las diferencias que hay entre un equipo y otro?
Mira, yo creo que decir que Argentina no se tomó el partido en serio, yo creo que es una falta de respeto para ese equipo, sobre todo porque ahí habían piezas en el equipo de Scaloni que, o sea, para comenzar, quieren hacerse de un puesto en el equipo titular, y otros han peleado con el gol en la selección, que necesitan lavarse la cara porque la gente en Argentina les exige. Y le
como exigieron, Lautaro.
Exacto, hablando de Lautaro, por ejemplo, porque en Argentina les llovió más mierda que nosotros perder, que nosotros empatar con Buenos Aires, a ellos por querer venir, por venir a jugar con El Salvador. O sea, los tiempos fueron así, las cosas se dieron así. No es que ellos hayan querido jugar al final de cuentas con El Salvador, ni tampoco una buena gestión porque nosotros lo buscamos, correcto, y lo conseguimos, ¿verdad? O sea, todo en su infinita y en su justa proporción. Pero realmente Argentina hizo lo que tenía que hacer. Lo que sí sé es que de los clubes tienen claro el mandamiento, es decir, cuidado con las lesiones, ya las fases finales para los futbolistas de Argentina están comenzando, porque son futbolistas que en la élite se van a llegar a jugar con sus equipos cuartos de final de Champions League, Europa League, los tramos importantes de las ligas más importantes del mundo, no ir a jugarse pispis sin haya cuando regresen a una liga mediocre y mierda como la nuestra. Entonces, yo creo que se lo tomaron en serio, creo que lo intentaron, creo que Marito fue héroe, como siempre Mario González fue héroe, y pudieran haber sido más goles de no haber sido por él. Así que la lectura que llevaba al momento es que tengo fe que esto sirva, que se vea que sirva para el siguiente partido. No estoy esperando para eliminatoria. Que esto sirve para el partido contra Honduras. Quiero ver cómo se para la selección.
Voy a cerrar, digamos, el tramo de comentarios sobre Argentina, porque creo que nos interesa menos hablar de Argentina, o sea, no es un podcast sobre eso. Pero sí quería comentarles esto. Una cuenta, Sud Analytics, en Twitter, puso los últimos 10 amistosos de Argentina. Entonces me da la impresión, o sea, ¿y esto qué? ¿Quieren jugar contra toda la CONCACAF? Estonia, Honduras, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Curazao, Australia, Indonesia y El Salvador. ¿Por qué una selección como Argentina no busca amistosos a su nivel? Ninguna de estas selecciones está a su nivel.
Porque Europa tiene la Liga de Naciones, viene de las eliminatorias para la Euro, por lo tanto le interesa foguearse con rivales europeos lo más posible, y lo mismo que el Colo, no trazar demasiada distancia para sus partidos. Y pues eso, que el calendario ellos lo tienen tanto más saturado que la selección de Argentina, que es la campeona del mundo, entonces no les interesa remover ahorita el avispero.
Sí, eso es quizá un 70% la realidad, pero también la otra realidad es que tampoco es que Argentina tenga mucho que demostrar, vea. O sea, y tampoco es que Argentina tenga mucho que probar, siendo sinceros y siendo honestos. Obviamente, ¿por qué te digo esto? Porque los futbolistas pasan en el más alto nivel en su cotidianidad, ¿me entendés? Y creo que si hay un equipo en el mundo a nivel de selecciones que ya sabe a qué jugar, que ya se conoce, es el argentino. Entonces, en ese sentido, ahí coincido con vos, ir cerrando ya los comentarios acerca de esa selección. Es importante evaluarla porque es a lo que se enfrentó la selecta, ¿verdad? Es la campeona del mundo. ¿Qué traía? ¿Qué buscaba? Porque sí leo gente que, por ejemplo, el título sí nos hizo precio, no sé, pero obviamente sí creo que apretando más los dientes y queriendo ir más al choque, sí considero que sí Argentina hubiera podido hacer 5 o 6. Eso sí lo creo. Pero tampoco creo que lo haya desestimado.
Eso se llama hacer preso.
Y tampoco es que no lo haya intentado, pues. Es decir, Mario González salvó varios goles cantados. Saludos a la gente que nos está viendo. A Mabel Quintanilla, que nos estaba preguntando si vamos a tener
directo.
Hola, Mabel, es cierto, gracias. William ya se reportó que nos ve desde Ecuador, así que...
Ecuador, gracias.
De la mitad del mundo.
El expresidente que siempre nos sintoniza, Mauricio Funes, dice que lo más mierda de todo es tu camiseta, Colocho.
Pero es con orgullo, papá.
Ya lo vamos a poner.
Esta hay que colgarla, viejo, junto con la del Inter Miami Mitad de Inter Miami, mitad Selecta, viejo. Camisetas históricas de este
programa. Museo de camisetas mierdas de El Salvador.
Exactamente, man.
Sería gran atracción turística. Hablemos de la selección. Miren, yo tengo una... Bueno, es Semana Santa, confesión, digamos. Hay jugadores de esta selección que yo no los conozco acá. Y ojalá este es un podcast de aficionados, no como, o sea, si yo fuera periodista deportivo me afligiera. Pero no sé si les pasa a ustedes lo mismo. Yo tampoco no veo la Liga Nacional más allá de lo del Tecla que veo. Melvin Cruz y Jorge Cruz, ¿qué onditas?
Mira, yo creo que el partido que hizo ahora Jorge es un partido de 7, 8 puntos. O sea, yo, para mí, él fue el mejor jugador del partido, para mí, de la selección. Sí. De la selección salvadoreña.
Jorge Cruz.
Sí, yo creo que él fue...
Mario González.
O sea, pues, perdón, de jugador de campo. O sea, es que con la selecta es bien difícil siempre hacer una diferenciación porque en los últimos partidos del MVP El Salvador siempre va a ser Mario. Pero estás hablando de los futbolistas nuevos. Mira, lo de Jorge Cruz a mí me pareció muy bueno. Yo creo que en otros partidos le hemos visto a Melvin Cartagena, partidos en que no le ves nivel de selección. Hoy le vi ciertas cosas que a mí me dicen, entre todo lo que pepena el cuerpo técnico para sacar un 11 y lo que no pepena y deja ir.
Pepenar creo que es un gran verbo.
Sí. Creo que lo hizo de manera muy decente. Creo que Chicho Orellana se ve que le falta ritmo porque cómo entregaba mal las pelotas. O sea, recuperaba. Pero cada vez que entregaba el balón, lo entregaba mal. Entonces, obviamente Nelson Bonilla en el primer tiempo no le llegó la pelota. Jairo trató de tocar. Yo no pensé que pudiéramos, eso te lo digo en serio, no pensé que pudiésemos tener tiros a puerta y hubo dos. Uno que realmente fue un chiste para el Dibu Martínez y otro que la terminó desviando Cuti Romero en el minuto 28. La de Jairo. Y bueno, poco más de eso, o sea, tampoco hubieron en el segundo tiempo, entiendo que más debuts, pero igual que vos, o sea, para mí desconocidos, incluso, bueno, para todos, pero una selecta joven, o sea, es una selecta joven, ¿qué podemos decir además contra un campeón del mundo? Lo que hay.
Mario, solo les doy datos, pero Jorge Cruz, jugador de Once Deportivo, Melvin Cruz, jugador de Dragón. Mario, para vos, que sos más friki con estas cosas, no serán tan desconocidos, pero ¿cómo la ves?
Déjame que te corrija un poco, porque realmente en este partido no se produjeron debuts, hasta donde yo sé, pero sí es cierto que son futbolistas que están tiernos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, Germán Fuentes ya vio minutos con Bonaire, lo mismo Diego Flores.
¿Diego Flores dónde juega?
Diego Flores es de Firpo, pero viene rodándose con el mismo Dóniga y también con De La Barrera jugó. Era de esa camada de la sub-23 que disputó los Centroamericanos y el Caribe el año pasado y que a su vez jugó el premundial en el que nos echa Dominicana. Entonces
tengo una coincido.
Ajá, dale.
¿Tiene sentido que tengamos jugadores de Dragón, Once Deportivo y Firpo en la selección?
Puta, claro que sí, ¿por qué no?
Para mí no es esa la cuestión, es que, o sea, está bien verlos con esos clubes, o sea, que pertenezcan a esos clubes, pero
clubes.
Por lo menos yo veo que bien, proceden.
Ni Alianza del Club.
Proceden de la Alianza, de la sub-23 y de la sub-22, que es el último proceso juvenil, si es que lo podemos llamar proceso, que hemos tenido en nuestro país. Entonces, se le viene dando continuidad a esa camada, pero yo sí echo de menos a varios de los caciques que teníamos en la Copa Oro pasada, en la octagonal anterior, y que, digamos, creo que les terminaron pagando el precio de lo que ocurrió en la eliminatoria de la Copa América. O sea, esos partidos infames con Martinica, con Guate y Trinidad y Tobago.
No, o sea, lo que tiene al equipo, a todo el entorno selección mayor, fue el partido Guatemala-Trinidad, punto. Y el error...
Y la Copa Oro.
O sea, yo no sé, fíjate, yo creo que más es salió desde el 6-0 con Japón. Ese 6-0 con Japón fue lapidario y después terminamos viendo que era Japón.
Pero no,
yo creo que desde ahí.
Pero no empatamos después con Corea, después de Japón.
Pues sí, pero después te vino Martinica y todos los fantasmas aparecieron,
No,
alborotaste
ya,
todo de
yo,
nuevo.
todo,
Estoy de acuerdo.
todo
Tú después...
ese segmento del año pasado fue el que le salió caro a muchos jugadores.
¿Podés poner la foto que tenías del Dibu con Tico Martínez?
¿Para qué? ¿Para apreciar a Tico Martínez?
Para hablar de Tico Martínez. Es que fíjate que yo no les parece que ha tenido. Puta, es bien difícil juzgar actuaciones individuales, sobre todo en un partido como este, en que no la vimos, ¿no? O sea, la
Ajá.
pelota la vimos pasar todo el tiempo y que además la selecta no hacía dos pases seguidos en muy pocos tramos del partido. Pero yo no sé, porque lo vi contra Bonaire y me extrañó, y lo vi hoy, obviamente. Tico Martínez no sienten que ha tenido un bajón de nivel significativo.
Pues que yo siento que tendría que estar muy, tendría que pasar viendo al cartaginés para yo sentir eso, porque lo que vengo a ver a la selecta, yo, ni nunca me pareció un jugador, qué decirte, o sea, infaltable, que tiene que estar 100% en el once titular. No, no lo veo así, ¿sabes? O sea,
¿Sabes qué
para
pasa?
mí,
Lo que pasa es
dale.
que, o sea, viene de jugar con Cartaginés y hace cuánto que no juega con esta selección. Uno, o sea, desde noviembre que este equipo no se junta con los jugadores internacionales, ¿verdad? Es cierto, Martínez creo que estuvo en el amistoso con Costa Rica, pero me parece también que a este grupo en conjunto le falta mucha continuidad, mucho rodaje, y eso es lo que hace, entre otras cosas, que les cueste construir juego para atacar muchísimo más contra Argentina, contra un equipo de ese nivel.
Tengo un gran punto en esto, porque hoy nos dividimos, había varias conferencias de prensa que ver. A mí me tocó ver en la preparación del podcast que siempre hacemos con mucho cariño para ustedes, ¿no? La
Cortate
sesión.
mierda, hijo de puta, nunca haces nada.
En la pauta que mandamos, vea,
En la pauta que
todos los días.
mandamos al inicio de la semana, repartiendo responsabilidades de este programa,
Parásito.
yo vi la conferencia de Donia. Y Nelson Bonilla decía una cosa muy interesante ahí, en lo que Mario va a pasar más comentarios de la gente. Nelson Bonilla decía, porque obviamente el tema es la racha de 21 partidos sin ganar de la selección, desde creo que le ganamos a Granada o a una de estas islas
Sí, era nada.
hace como 2 años, no sé. Entonces, una de las cosas que decía Nelson Bonilla es, y quería de hecho traer esa pregunta aquí a este panel. Nelson no habla de una racha de 21 partidos sin ganar, sino habla de un proceso de Dóniga de 2 meses. Y dice, apenas llevábamos 2 meses, un poco lo que vos decías, Mario, de la falta de continuidad. Entonces, no sé si es justo considerar a la selección de esa manera. Es decir, podemos hacer por ronda y cuenta nueve, va, vergón, echaron a Hugo Pérez, fue un error, creo que está claro, yo lo veo claro, fue un error echar a Hugo Pérez. Trajen al farsantísimo, que ojalá que descienda en Portugal, de Rubén de la Barrera, del que Diogo Gama, y eso para, y luego vamos a hablar de Diogo un poquito más adelante, pero Diogo que lo salió a defender a capa y espada en la conferencia de prensa que renunció y que ahora vive hablando babosadas de él, me parece absurdo, lo hubieran dicho de enfrente. Pero no sé si les hace sentido esto que dice Nelson, porque también tiene su punto. Este grupo tiene practicando 2 meses. ¿Se le puede dar esa laxitud a la selección?
Mira, yo no sé si es un permiso, es una licencia que ellos se les puede dar el hecho del constante cambio de entrenadores. Porque con otro equipo, con otro tipo de selección, nosotros, o sea, el grupo se tuvo que haber mantenido inerte, o sea, no hubiera habido de dónde perderse si los mismos 11 jugadores hubieran seguido manteniendo el nivel desde que echaron a Hugo Pérez. Pero sí es cierto también que lo de Hugo Pérez fue un terremoto futbolístico para mí es uno de los causantes que ese grupo que teníamos en Copa Oro, que parecía que podía despegar, más allá de los resultados que hubo, pero que parecía que ya se había encontrado un equipo durante el año pasado, como que se desarmara, se cayeran ciertas piezas, y en ese verde de piezas que tenés en el piso, empezaron a poner al bicho del Limeño, al del Dragón, al otro que juega en Costa Rica,
Mario,
y
pero es que también.
al final nos quedamos con un equipo que parece irreconocible, pero que la lógica, o sea, si vos ves
como que el parece reconocible este equipo.
Comparándolo con lo que te digo, del año pasado, a mediados del año pasado, sí, porque faltan, por ejemplo, Landa Verde, obviamente faltan Roldán y Zabaleta, faltan los hermanos Gil, ya sabemos por qué, falta...
No sabemos si todos saben por qué, ya lo vamos a hablar más adelante. Sí,
falta Cabalceta, falta Larín, falta Serén, bueno, Serén ahí está, pero hubo un momento en que faltó Serén junto con Bonilla. Entonces, ahí es donde yo veo este equipo, pues sí está comenzando a agarrar juego, pero no tuvo que haber pasado eso, ya.
Colocho.
O sea, si al final de cuentas nosotros nos ponemos a estar justificando y estamos poniéndonos a pensar en que cada cambio de técnico es un borrón y cuenta nueva. O sea,
puta. Vivimos en borrón y cuenta nueva cada dos años. Sea,
es que ese es parte del problema, pues.
Pues exactamente. O sea, a lo que voy es que no debería de estar existiendo tanto borrón y cuenta nueva. O sea, ellos de prensa, o sea, de puertas para afuera que lo digan, pues lo tienen que decir. Si al final de cuentas es un justificante para ellos, porque es un justificante para ellos, pero a mí me gustaría que dijera, puta, nos gustaría mantener una base, pero ya sabemos los problemas de los directivos que no se ponen las vivas ni siquiera para tramitar un puto documento de un futbolista limeño que está destacando, no, que no pueden estar pendientes de llevar el proceso todo el tiempo de los futbolistas, que no se fueron a traer a los Gil ni siquiera al aeropuerto, ¿me entendés? Todas esas cosas son las que a nosotros nos hacen pensar, o sea, porque el técnico sea nuevo, no es. De hecho, yo te diría, creo que ahorita es el único al que yo ahorita quizás no le puedo echar culpa de nada, a David Dónica. Y eso es raro en el fútbol desde el país, porque lo primero que hace la gente es poner en un paredón de fusilamiento al técnico y así, puta, es el cabrón que hay que devanarse. Ahorita yo no lo veo así, y creo que incluso se nota que la gente no lo ve así.
Te voy a decir una cosa de Dóniga, porque hablando de esa conferencia, no me parece un vendehumo de entrada. O sea, yo no voy a escuchar una conferencia. Me parece que es un tipo ubicado. Me sorprendió, por ejemplo, yo sé que la vara está bien baja, pero me sorprendió que en la conferencia le hace una pregunta en inglés y la contesta en inglés. Y te digo que me sorprende porque usualmente, como la vara está tan baja, no tenemos ni ese nivel de competencia. Y no digo de hablar inglés como a veces se piensa en este país, que hay que hablar inglés por estatus o por cualquier estupidez, sino que porque en este país es bien necesario hablar inglés, porque hay un chingo de esa gente, de jugadores, posibles opciones del 11, que vienen hijos de estos 2.5 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos y que necesitas darles indicaciones en inglés como hacía Hugo Pérez. Y cómo hace, evidentemente, Erika Cuña, que también habla inglés, en la selecta femenina. Entonces me pareció, o sea, le preguntaban, por ejemplo, vaya, ¿cómo vamos a medir el desempeño con Argentina? Entonces dijo Dóniga, vaya, miren, es bien sencillo, en que seamos eficientes, que generemos muchas opciones de gol, que seamos eficientes y que defendamos bien cuando el rival nos domine, porque va a pasar en pasajes del partido. Entonces yo dije, y luego dijo él, Dóniga, esto suena una perogrullada, pero realmente esas son las formas que tenemos de medir el desempeño. Y yo dije, vaya, tenés razón, o sea, tenés un punto aceptable. No me parece que sea un vendehumo. Creo que es un problema que obviamente cada técnico va jalando a sus jugadores, cada técnico salvadoreño tiene un, ¿cómo se llama? Un Salvador Coreas. Todos tienen un
bien dicho.
Jugadores que son inexplicables, que uno dice, puto, tal vez tienen
su Joaquín Rivas, man.
Joaquín Rivas, exacto. Todos los técnicos tienen algún su jugador que uno dice, quizás
su jugador fetiche, man.
¿Quién?
Su jugador fetiche, todos los técnicos.
Sí, cabal, es que, puta, dije, por algún momento te escuché Freddy González Piche y dije, puta, te fuiste bien retro. todos tienen estos jugadores que uno dice, tal vez estos jugadores tienen fotos del entrenador o de screenshots del entrenador dándole baja a la mujer y por eso los convoca. Pero es lógico que
te hace el techo daño el faro, cero.
No,
demasiada conspiración.
Lo digo porque, pues sí, a veces no se explican esas decisiones de convocar gente.
Sí.
Pero Dóniga decía, y eso no sé si me tiene que alentar o preocupar, pero Doniga dijo que este equipo que paró hoy frente a Argentina es la base de lo que va a parar en junio. Y entonces yo ahí, en realidad, sí me siento afligido, cabrón, porque ¿qué vamos a parar en junio? O sea, puta madre, esto es, sí, lo mejor, esto es lo mejor que tenemos, estamos bien pisados.
Es que ese es el problema, ya lo vamos a abordar más adelante. Sí, ese es el problema, porque él, en lo único que yo no estoy seguro que coincida, porque no es trabajo de él, es en el que él tenga que hacer ciertas gestiones extrafutbolísticas para conseguir que ciertos futbolistas puedan llegar a vestir la camisa de la selección nacional, ¿sabes? Cosa contraria a lo que tiene que hacer el director de selecciones nacionales, ¿me entendés? Porque si ese cerote se pusiera en actividad,
Bonilla es Joaquín River de Dóniga.
Es probable.
Sí, Nelson Bonilla es el que menos cuestiono yo de esa convocatoria. O sea, no los he visto los
dos. Me acuerdo cuando defendía Caravante, este tipo puta, era tan infumable. Serio.
Cerote, Nelson Bonilla es un buen delantero. Es que, ¿y qué?
¡Oh, mierda, cerote!
Pablo Punge terminó jugando de delantero, maje.
En este programa se hablan unas
pausas. Sí, es que se habla cada mierda, cerote. Así. Mira, cabrón, es el que tenemos, pero no es que vos digas, es un buen delantero, cerote, por el amor de Dios.
Maje, ustedes son aliancistas y no lo defienden.
¿Y qué tiene, maje? Puto, precisamente porque yo lo padecí, cerote. Es que vos en estas alturas, vos eras de los que este maje es de los que fangirlió cuando vio que Cuate Castillo iba a salir con Fito Celaya y Rafa Burgos contra Costa Rica, cerote, que nos íbamos a jugar la vida por ir a pero Brasil.
Por Fito Celaya, no, vos sí metías las manos, man. Vos sí querías a Fito ese día, man.
Y este cabrón también, claro que sí. No, a lo que estoy diciendo es que no puedes estar diciendo
Fito Celaya contra Haití en 2011.
Pero Nelson Bonilla no es un gran delantero. Es el delantero que
yo
tenemos.
Yo no he dicho que sea un gran delantero. Es que
es un buen delantero, que nadie que
con gran delantero. Es Lewandowski, maje.
Coman mierda, maje. Es que de verdad
no se puede hablar. Tampoco me voy a ir, pero no te pongas a decir que, o sea, ¿quién es bueno aquí? O sea, bueno es Chicho Orellana. Bueno es Marvin González. Mira, ellos son buenos.
Marvin González vendió partidos.
Sí, Leo Mengíbar.
Mario González.
¿Por qué no está
Leo Mengíbar? Leo Mengíbar no diría que es un bueno, todavía no ha demostrado nada.
¿Por qué no está Larín? ¿Por qué no está?
Larín ya es un exjugador.
Pero él sí es un buen lateral izquierdo, mira. O sea, Bonilla es el que está. Y yo no te estoy diciendo que esté mal que venga. Yo creo que está muy bien que venga porque es el que tenemos.
Y es el último jugador salvadoreño que ganó un título centroamericano o internacional de inicio a fin. No como Leo Mengíbar, que Leo Mengíbar banqueando todo el torneo.
Hablando de Cacho Larín, vea.
Obviamente, Cacho Larín con comunicaciones. Sí, comunicaciones es el único que ganó. Torneo de CONCACAF.
Lea CONCACAF.
De cabo a rabo.
Pero yo a este punto, yo estoy claro que el que debería hacerse delantero es
Argentina en the house.
Brian Hill.
Hill, obviamente.
Claro.
O sea, pero yo a este punto, miren, yo ya renuncié a aquella idea guajira que yo tenía de tener una selección de futuro. Es decir, yo soy de la idea de que hay jugadores que ya no van a jugar la
siguiente. El Enrico Beñimo pereció antes de terminar de florecer.
Pero es que Enrico Beñimo, desde que se inventó la historia de la farmacia en la que salió a comprar medicinas a las 11 de la noche, o sea, medicinas de esta que yo me estoy tomando, de esas, está vergón. Yo ya renuncié a esa idea. No, y por eso digo, no está mal que esté Nelson Bonilla. La INE es una joven promesa del papi fútbol, es que casi a eso estamos. Pero ¿y a quién más vas a poner? Pues, o sea, yo no podés poner a nadie más. Entonces, yo creo que está bien Nelson Bonilla, pero hay otros jugadores. No, no, Darwin Serén. ¿Debería seguir jugando en la selección? O sea, Darwin Serén ya tenía el ciclo cumplido en la selección.
Cumplidísimo.
Entonces, ¿por qué seguimos jugando con Darwin Serén?
O sea, porque la misma gestión no hace por tener a los que de verdad tendrían que estar ahí, cabrón. Eso es todo.
Entre otras cosas.
A mí me queda claro, a mí me queda claro que esta no es la mejor selección que tenemos. No, no es la selección más fuerte que tenemos.
No.
Claro.
No. Falta mucho para ver.
Pero no solo que falte mucho, sino que creo que hay jugadores mejores que no están en esta convocatoria. Y obviamente parte de ese problema es gente como Zabaleta y Roldán, que creo que nunca los vamos a volver a ver con la selección. Pero, o sea, está bien y lo que quieran, ya lo discutimos en el programa pasado, que es, puta, si tenemos que rogarlos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero, y es un pero bien importante, ¿quién puede ver las elecciones en esos partidos y decir, no necesitamos a Roldán? Es que está...
Ese es el punto. Y bueno, no sé si lo va a meter en otro momento Mario, pero ahí está, es el segundo video.
Yo creo que, vamos a hablar ya de la...
Podemos pasar a eso. De lo que les quería decir.
Bueno, no sé si quieren hacer un cierre sobre el partido, porque casi no hablamos del partido. Yo creo que
sí hay que hablar. ¿Qué vamos a hablar?
O sea. Es que eso es importante, maje, porque no podemos decir, mira, el primer gol llegó en una pelota parada. Vamos a decirlo así. Yo creo que ha sido el gol de cabeza más fácil que ha hecho Custi Romero en toda su puta vida, man.
Es que alguna vez ha hecho uno.
Ha hecho varios así.
El gol que nos hacen en tiro libre o en córner es un gol presupuestado cada vez que el Salvador juega con un equipo de verdad.
Pero es que por eso es importante decir estas cosas. Y ni tan equipo de verdad, porque acordate que en la época de Hugo Pérez, en los primeros 15 minutos, cualquier hijo de puta sacaba ganga y nos decía gol en los primeros 15 minutos, acordate. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que es lo verdaderamente importante, maje. Porque esto tiene que verse algo decente contra Honduras. Y me emputaría que no se le exigiera a los futbolistas, cabrón. Tiene que verse algo contra Honduras, al menos atrás. Por ejemplo, si contra Argentina lograste mantener por lo menos entre 15 y 20 minutos el cero en el arco, te pido lo mismo contra Honduras. Te pido lo mismo, porque esa ha sido una falencia que realmente tiene que trabajar y que tuvo que haber puesto ojo Dóniga a cubrir. Se logró solventar en este partido y Argentina, huevo que lo intentó, llegó hasta con el gol de pelota parada. Y en el segundo tiempo, al entrar en el ritmo del partido, pum, te cae el tercero y fue en una jugada, ¿me entendés? Entonces, yo creo que sí es importante este partido para decir, hey, va, esto pasó con Argentina. Imagínate el retroceso que fuera, y de verdad te diría que no sirvió absolutamente nada si Honduras no mete 4, cabrón. Me explico. Yo creo que sí es importante analizar el partido como tal.
Sí.
No, yo creo que un orden defensivo, dale, Mario.
Sí, lo que pasa es que para mí no solo habría que ver cuántos goles encajamos como producto final de un partido, como resultado, sino también las fases que el equipo logra de estabilidad dentro del juego, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, y que además que la transición, por ejemplo, cuando estás defendiendo, sepas llevarle la pelota a tus mediocampistas para que puedan empezar a generar algo, porque esto, o sea, con Bonaire, ¿cómo costó? Con Bonaire, hoy obviamente porque el rival no nos deja, y en eliminatorias, rivales vamos a tener
que van a querer asfixiar todos. Por eso es tan importante, porque en lo defensivo sí estuvimos a prueba de fuego, o sea, prueba más grande de fuego que hoy en lo defensivo no íbamos a tener, y no me van a dejar mentir, o sea, sacamos una debajo de la línea, que a veces nosotros decimos, ¿por qué no hay alguien ahí? Yo creo que es importante también decir, no sé si se fijaron, tienen que haberse fijado, hubo una estrategia a la hora de que Argentina pateara los tiros. O sea, prácticamente ellos estaban listos a decir, bueno, es indirecto, no ponían barrera. Se replegaban, ponían cada hombre en los postes y cada uno agarraba marcas. Eso a mí me pareció importante, cabrón, eso a mí me parece trabajo.
La gerencia del entrenador.
Exactamente. Me parece importante también que el cabrón analizó, vio cómo tenía que hacerlo. Eso no se logra ver tan a menudo. Entonces, por eso te digo, fue Argentina, cabrón. A mí me entristecería mucho, puta, que siento que va a terminar pasando, que al minuto 2 contra Honduras, pum, 1-0. Eso sería horrible, cabrón. Sería fatal. Entonces, quisiera esa consistencia a nivel defensivo, defensivo, y que se vea llegadas y mejor transición, defensa, ataque, unión en líneas para poder llegar adelante.
Yo creo que lo peor sería que no, porque yo no vi ni contra Bonaire, evidentemente, ni ahora, opciones a la ofensiva, y eso no sé cómo lo vamos a
porque están desconectadas, desconectadísimas las líneas. O sea, los defensas no saben cómo llevar a la pelota, ni siquiera por las bandas, que fue, digamos, como que donde todo fluía en los últimos partidos. No sé, o sea, antes la tendencia que yo era, si no puedes pasar por el medio, pues la selecta se va por las bandas, y yo ya ni eso, porque no tenemos ya laterales. O sea, no, Chivo fuera que tuviéramos a dos Tamacas, ¿verdad? Por dos carriles, Tamacas en sus mejores niveles, pero hoy esa es una gran carencia.
Solo por ese argumento te diría, quizás habría que probar el Cacho, pero no estoy seguro. Hablamos del amigo del Colocho, de contexto, Diego Gama.
Perfecto, contexto.
Ese maldito perro.
Antes que eso, suscribirse, por favor.
Sí, por favor, like por favor.
Al video también es importante que nos lo den like al video, que sigan comentando.
Que comenten, es súper importante. Sí.
Sobre todo porque ustedes se hacen parte del debate, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa. Entonces, el contexto. Esto a mí me parece sumamente... No es escogido al azar. La Federación Salvadoreña de Fútbol publica un video, una entrevista que le hacen dos periodistas a Diogo Gama, horas antes del partido con Argentina, que por lo tanto es horas después del desastre contra Bonaire.
Si no me equivoco, es Mauricio Rivas y el Gordo Rodríguez, ¿no?
Correcto. Y
okay.
El Kevin.
Sí. Desde ahí yo tengo mis cositas con los dos colegas, con los cuales no tengo nada en contra, pero ya luego adelanto ese criterio.
Mauricio me parece un excelente periodista.
Sí, son muy buenos. O sea, muy no bueno. No tengo nada que achacarles, pero yo creo que no son periodistas que le van a tirar cañonazos, sobre todo en una entrevista propiciada por la FESFUT.
Exactamente.
Entonces,
claro que no, me, pero...
O sea, era un video que subió a la FESFUT, o sea.
Sí, claro que no, pero yo trato de entenderlo por una cosa, porque con Kevin hay una amistad, pero tienen menos libertad por los medios en los que trabajan. Yo creo que tienen menos... Si tuvieras que trabajar con Diogo Gama todas las semanas, tendrías menos libertad que de decir las cosas que hacemos nosotros, que no tenemos que ver a ese cabrón nunca. O sea, eso me parece que es una...
Entonces... Claro. Durante 30 minutos lo acribillaron a preguntas, pero salieron temas muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la, vamos a decirlo, la versión de Diogo Gama sobre el caso Roldán, porque él es una de las personas que más fue cuestionado por lo que sucedió con el jugador del Seattle Sounders.
Ok. La gente acaba por meter responsabilidades a mí. Yo la primera semana que llegué aquí, yo hablé con Alex. En la primera semana, yo hablé con Alex. Y Alex me estaba diciendo que no se siente confortable venir jugando por la selección. No es mi responsabilidad eso. Porque esto fue la primera semana. No cambió desde la primera semana hasta ahora. Y lo que yo hablé con Alex fue, Alex, toma tu tiempo, piensa en las cosas y después hablemos. Okay. Entonces, esta situación no es una situación que yo tenga responsabilidad.
Y después hablemos.
De hecho, yo creo que, y vosotros están aquí, y el ambiente dentro de la selección y con el grupo y con las personas que están aquí, está saludable. Está saludable. La gente se siente confortable aquí. Ahora, sí es verdad que tenemos estos meses todos que no ganamos, que tenemos temas como pasó ahora con el papá de los Gil, okay, que nos hacen daño, pero al final del día, los manos Gil, ¿cuánto tiempo ya pasaron con nosotros? ¿Desde que estoy yo o desde que está David? Pues nada, nada. Entonces, son jugadores que vienen con cosas del pasado, que a nosotros nos están haciendo daño, y al final haciendo daño a nosotros, están haciendo daño a la federación, y haciendo daño a la federación, están haciendo con que el fútbol no sea mejor.
Oigan.
¿Por qué? Porque esté tan simple cuanto esto. Tenemos que ver esto de una perspectiva deportiva y una perspectiva comercial. Si la marca de la federación está siendo dañada, los patrocinadores no se quieren acercar. Si los patrocinadores no se quieren acercar, nosotros no tenemos dinero. Si nosotros no tenemos dinero, no conseguimos invertir en los programas para desarrollar el fútbol. Si no conseguimos desarrollar el fútbol, no vamos a tener un fútbol mejor. Entonces, al final, la gente tiene...
Lo voy a contar todo lo que porque... escucho. Todo lo que escucho es todos tienen la culpa menos yo, que soy el director deportivo.
Exactamente. Solo quiero hacer aquí una acotación, porque por momentos habla de los Gil, y es que en ese mismo video, minutos antes, dice que el papá de los hermanos Gil, o sea, básicamente le desmiente porque dice que sí había comida y que sí los habían ido a traer a Brian y a Mayer Gil el día que llegaron a la federación, que esto fue el domingo en la, de domingo para lunes en la madrugada. Entonces... ya después retoma eso y habla sobre Roldán, ¿verdad?
Entonces, yo creo, mira, a mí te diría que ya no lo vuelvas a poner para que lo comentemos, porque te diré lo otro, porque me da cólera escucharlo. O sea, me siento que es como, o sea, es como, voy a hacer la comparación, ahorita con este el colocho para que no me regañe por hablar de sí, política, pero es como un alcalde.
Man, ya estoy, dice, mierda.
Mierda. un alcalde que dice, no, es que no tengo fondos, entonces yo no puedo hacer nada porque no tengo los fondos. ¿Me metiste, pues? No sabías que iba a ser así la alcaldía. Siento que es lo mismo con este. Es que los papás del Gil, es que no sé quién, es que si vos sos el director de deportes, no googleaste qué era la federación, no te diste cuenta que era una comisión normalizadora y no una federación normal. ¿Por qué crees que tenemos una comisión normalizadora? Porque las cosas aquí se hacen bien. O sea, es absurdo que este loco ponga la cantidad de excusas que pone. Inclusive te diría, vaya, que nos diga ahorita, en la primera semana hablé con Alex Roldán.
Exacto. ¿Por qué ahora?
¿De qué nos sirve que lo digas ahorita?
O sea, eso no, es abrir paraguas cuando ya te mojaste afuera de la tormenta.
Exactamente. Vale, verga, ya dijo que no va a jugar con nosotros el tipo. Y de nuevo, yo no estoy diciendo hay que rogar a Alex. No, y tendrá sus razones y me parece que debería ser más explícito con sus razones. Siento que deja mucho de especulación cuando Alex no dice por qué no quiere jugar en El Salvador. Quisiera que lo dijera, porque además todo lo que diga del desorden administrativo seguramente sea cierto.
Sí, yo coincido en eso de que la manera en cómo él elabora su respuesta es muy está muy a la defensiva y parece que está tratando de responsabilizar incluso a la familia Gil de la avalancha de críticas que puede alejar patrocinadores, cuando la verdad es la administración la que tiene que tratar, o sea, si tenés los problemas o resolverlos, o ser vos mismo tratar de maquillarlos o de así comunicación de crisis, actuar y hacer de que las costuras no se te vean en público.
Pero no, además
y eso no, pero cuando él sale a hablar,
como el problema de los patrocinadores no es la crítica de la afición, no es la crítica de la afición, sí, se parece a aquel que tiene enemigos en todos lados. El problema no es la crítica de la afición, el problema es yo, empresario, voy a querer patrocinar a un equipo que tiene 21 partidos sin ganar. No. Ahora, obviamente en este país la selección femenina debería tener un verbo de patrocinadores, ¿verdad? Porque es una selección ganadora. No los tiene, pero no solo se trata de las críticas, o sea, es que yo, y ahí es donde yo entiendo que no entienden el papel de los periodistas, no entienden el trabajo de los periodistas, porque dicen, es que eso nos hace daño a la federación, no nos importa, o sea, el trabajo del periodista no es hablar bien y ser tapadera de las cosas que se hacen mal, arréglenlo, hacete cargo, no creo que gane $1,200 al mes, que fue un tema la semana en Twitter. No creo que gane $1,200 al mes Diego Gama como para decir que no tiene que hacerse cargo de arreglar las cosas. ¿Colocho?
Sí, yo los estuve escuchando en la transmisión en vivo, pero Mario no me dejaba entrar. Vaya.
Está muy abajo, Mario, con todos los videos que tenemos ahí.
Lo que tengo que decir de lo de Diego es, puta, el cabrón tiene una manera tan fea de normalizar el desorden y de normalizar la desorganización tan feo, mae. O sea, el cabrón tiene una su manera de decir. De hecho, en las declaraciones me encantaría que la vieran. La pueden ir a buscar, están en el canal de la FESFUT, subido hoy viernes 22. El cabrón dice, miren, pero es que Sí, no había transporte, pero eso fue para todos los futbolistas y los mandamos en Uber, no solo para los Hill. Así, cabrón. Así.
¡Qué bien!
Así. ¡Qué bien! ¿Me entendés? Entonces, cuando yo escucho esa mierda, yo digo, bueno, cerote. Y todavía dice el maje, el autobús puede fallar. El autobús falló para todos, pero nosotros hemos procedido a entrenar, pero el autobús falló para todos. Nosotros venimos a hacer fútbol. ¡Hártate mierda, hijo de puta! O sea, ¡hártate mierda! ¿Cómo puedes permitir que se falle el bus? O sea, es inaudito. Le dice, y que si hay otros problemas, que son problemas que afectan a todos y que los demás entrenaron, pero ellos no. O sea, ¿qué es eso,
no,
mae?
No siento que sea una actitud de alguien que resuelve. O sea, no. No resuelve.
Exactamente. Y eso sí es culpa tuya. O sea, si vos estás a la cabeza, bueno, yo sé que es el director deportivo, pues no es la mamá de todos ni el técnico del bus. Yo sé eso. Pero no, eso pero habla de que las personas que están al frente de eso no tienen todo eso cubierto, que sí lo tienen que tener.
No, y los federativos lo han respaldado sin ninguna mesura, Diogo Gama. Por supuesto que es responsabilidad de la gente de la FESFUT.
También creo que culpar y responsabilizar a la familia de los futbolistas por sus críticas y por sus denuncias de que se pierden patrocinadores por eso, creo que es no saber cómo funciona. La cuestión misma de salir y buscar patrocinios y que una organización se mantenga. No, o sea, al final,
exactamente. Yo te lo digo, he estado dentro de marcas patrocinadoras de la selección. Todo se les tiene que dar en la trompa. Y a la hora de que vienen los mismos patrocinadores y quieren hacer ciertas cosas, los que vienen a ponerle trabas a los procesos son ellos. Y además de ponerle trabas, es que le dan puntos y le dan todavía más, ¿cómo decirte? Más problemas a los patrocinadores, cabrón.
Sí,
todavía.
O sea, es lo que te digo, retomo el punto. Al final eso es no saber cómo funciona y obviamente yo creo que Diogo Gama no está para ir a buscar patrocinios porque no es la función de un director deportivo, pero si no sabes cómo funciona mejor,
te voy a dar un ejemplo.
Cerrar el hocico porque lo que haces es tratar de frenar un caos que ni vos estás capacitado para frenarlo.
Estoy así de agarrar las antorchas, hijo de la gran puta.
Y enlodas todo lo que tenés ahí.
Es que sabes que te voy a dar un ejemplo. Quería, no puedo decir la puta marca, pero ya sabrán algunos. Pero mira, mira, si querés invertir, querés arreglar centro de alto rendimiento, va, pum, 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 pum. Esa es la cotización que sé, esto te puedo aportar. No, hay que subir y es mucho más. Viejo, pero tenemos esto. No, ah, pues no, pum, lo tiran a la mierda. ¿Me entendés? Y así, un sinfín de cosas. Entonces, yo vengo y yo te pregunto, vaya, mira. Bueno, ya vas a ponerlo de verdad porque ya iba a entrar. Ya iba a hablar de eso ahorita, pero...
¿Quieres pero
dale.
No, prepara el terreno porque para hacer, o sea, contexto de lo que pasó.
Va, con lo de Ordaz. Él habló de Alex, pero también habló de Ordaz. En el caso de Ordaz, yo creo que ahí no sé si tanto es culpa de él, pero en parte obviamente sí. ¿Por qué? Porque vaya, sí hicieron la gestión de que viniera Ordaz y que jugara con Bonaire precisamente porque Bonaire es un amistoso nivel 2, entiendo, porque no es una selección afiliada a FIFA. Ni a eso le pudimos ganar. Pero no es una selección afiliada a FIFA. Entonces, ¿qué pasa? Él, ya lo van a ver en las declaraciones, lo ve de la manera más normal o tranquila. Él, no sé si yo estoy sesgado porque me lo detesto al cabrón, pero él dice que simplemente él no ha decidido por completo darle el sí al Salvador, Ordaz. Uh-huh. Entonces, y que no tiene su pasaporte.
Bueno,
entonces,
adelante con las imágenes.
Dale.
¿Cómo se necesita Ordaz en el partido frente a Bonaire? ¿Cómo está su situación? ¿Y cuál es también la situación de Francis Castillo, que también está en esta convocatoria? ¿Si va a tener o no va a tener minutos en lo que resta de la fecha FIFA? ¿Y cómo está el tema de Nathan? ¿Y de qué depende para que Ordaz se decida por El Salvador?
Bueno, el primer acercamiento de Nathan fue muy importante, que era tenerlo con nosotros. Nathan no puede jugar partidos oficiales con nosotros porque no tiene pasaporte. ¿Okay? Esto es importante entendernos. De ahí la importancia también de un partido como Bonaire, ter sido un partido de nivel 2 y ser un partido de nivel 2, pues nos permitía con que Nathan pudiera jugar. Entonces, aquí la parte del pasaporte hace con que Nathan no esté oficial para partidos oficiales, no puede jugar. Continuamos en conversaciones con Nathan. Nathan no ha dicho el sí final a Salvador, ha dicho que sí, que quiere estar con nosotros, pero el sí final va a pasar cuando le llamemos a una convocatoria oficial y él tenga el pasaporte y ahí juegue dos partidos por El Salvador. En este momento estamos en ese proceso, estamos trabajando con el cónsul de Los Ángeles para que él consiga tener su pasaporte, y mientras no tenga el pasaporte no puede jugar partidos oficiales.
Francis Castillo.
Ya metemos el proceso en FIFA. Esto, la forma que pase, tiene que haber una transferencia del jugador de la Federación de Nicaragua para la Federación de Salvador. Estamos pendientes que la Federación de Nicaragua nos envíe el expediente final de él. El proceso ya está en FIFA. Entonces, estamos pendientes de esto, que Nicaragua nos envíe el expediente. Los documentos, pasado dos días, ya los teníamos todos. Fuimos súper efectivos a manejar este proceso. Entonces, si yo quiero que Francis juegue en la fecha, si queremos, estamos ilusionados que eso pueda pasar, pero depende de la aprobación de FIFA. Nosotros pensábamos inicialmente que él podría jugar.
Ya no puedo ver a este maje demasiado, es
que esta es su manera de ver que todo comunica. Yo cuando lo veo al maje hablando así, como
bueno, solo quiero puntualizar una cosa.
Es insufrible, ¿verdad?
Que nos mira o nos escucha ahorita, lo sabe, pero en Nicaragua, el caso de Francis Castillo les ha pegado en el alma. O sea, ellos están bien encabronados con el hecho de que nosotros le hayamos quitado a ese jugador o que estemos a punto de quitárselo. Entonces, yo por ahí, por lo que ha dicho este hombre, preveo que ese proceso va a tener su, no sé, va a ser una novela. Y lo otro que quería decir, creo que está bien acercar a Nathan a la selección, pero obviamente a eso le falta muchísima más formalidad de cómo nos lo vendieron.
Lo necesitamos a Nathan, claramente, es el único que tuvo desequilibrio.
Sí, o sea, si no podemos tener a los que ya renunciaron a la selección, pues por lo menos veamos hacia el frente.
Y lo volviste a mencionar, Mario. A mí me llega que lo hayas vuelto a mencionar, porque él es lo que dijo en el video anterior que pusiste. Él dice... ya hablé con él, le dije, piénsalo y volvemos a hablar. Lo volví a buscar, o sea, porque si yo quiero algo, yo voy, lo volví a buscar, volví a hablar con él, lo dio por, o sea, es como que, no vino, bueno, trabajo con los que tengo, y es lo mismo que dice Donegal, y no podemos prescindir de ese tipo de futbolista. No me voy a cansar de decir eso, le verga.
Bueno, yo creo que es un buen momento porque básicamente ya no soporto. No, si me dicen que van a volver a poner otra frase de
hay varios comentarios buenos, fíjate. Víctor Amaya está diciendo algo bueno. Vale. Yo coincido con él. Dice, no sé si lo puedes poner arriba. Está Víctor Amaya. Puta, que se me perdió. Quiero ver.
¿No ves?
Es la mala costumbre de los salvadoreños. Siempre preferimos a los extranjeros que nos tomen el pelo fácil, pero a los connacionales no les queremos pagar, no nos conformamos con la mediocridad. Eso es lo más cercano a la realidad. Y fíjate que eso pasa también en México, más latino, la verdad.
Se llama malinchismo y hay que leer sobre eso.
No sé si al lugar, la verdad, pero lo voy a dejar esa discusión para otro día.
Yo creo que sí, no sé si es que a mí Donegal no me parece un mal técnico, pero el punto, pero Diogo no me parece un buen director deportivo, por decir lo menos. Ahí estaba, había opciones para eso, que no fueran, que, o sea, ¿por qué no un salvadoreño? Pues, pero bueno, lo vamos a seguir discutiendo el martes, el partido contra Honduras, miércoles.
Es correcto, martes 26.
Martes 26 de marzo, Semana Santa, Semana Sangana, esto es Libre Directo. Suscríbanse al canal si les gustan nuestros análisis de mier para hablar del fútbol nacional.
La verborrea.
Solo quisiera que retomáramos algunos comentarios porque mucha gente, pues con esto de Diogo se picó bastante y creo que es importante retomarlo.
Es un esperpento lo de Diogo.
Esto, tratar de quedar bien con todos, sino de hacer las cosas bien. Creo que eso, o sea, yo creo que si ponemos estas palabras de Diogo Gama bajo el contexto de que se le ha volado tanto palo en los últimos meses con cada decisión que ha tomado, yo creo que esta presión es la que va haciendo poco a poco que él se arriesgue con declaraciones que de repente no tienen sentido, ¿verdad? Por ejemplo,
no,
lo de
culpabilizar, pero no tiene ningún sentido
culpabilizar a los hermanos Gil.
No, pero
no tiene ahorita el tema de la de
no tiene ningún sentido que él diga, Mario, no tiene ningún sentido que él diga que la presión del público, sino venías a un país, un pueblo como El Salvador, y no entendés que el trabajo de la selección nacional va a ser tan criticado como un
puesto público. ¿Sabes qué es lo peor?
Socala.
Él no puede manejar esa presión.
O sea, son cheros de Humberto, son cheros de Humberto, son cheros de la comisión, son cheros, man, son cheros. Él insiste, también lo dijo en la entrevista. Yo mientras estoy aquí, porque le preguntaron que si se le había pasado por la mente irse,
renunciar,
y él dice, no, obviamente no, ¿con qué? Yo tengo mi carácter. O sea, hasta yo creo que hasta adrede puede terminar haciendo las mierdas mal este cabrón, así te lo digo. A él no le importa absolutamente nada lo que está pasando con este país, y se nota a leguas. Él, y el fútbol también, hay mucho más que ver allá de verlo como una empresa. O sea, tenés que verlo como en director deportivo, que necesito 11 cabrones fundamentales que sean los mejores de mi país con el puto pasaporte y se acabó. Punto. Es lo único.
Este Tudo Bem.
Tudo Bem es un gran apodo.
Tudo Bem. Así lo vamos a decir, man. El no. Tudo Bem.
Estamos jodidos. Pero bueno,
grande, Kevin.
Nos seguimos preparando para eso. Nos vemos en el partido contra Honduras. Gracias por sintonizarnos.
Hey, Montano Sporting, veo que van, está dándole soporte a la camiseta.
De gracia. Nos vemos.
Grande, Montano.
Muchas gracias, Pelocho. Muchas gracias, Mario. Yo soy Nelson
Rauta. Pidámosle a Sáenz Marinero. Bueno, gracias a todos nuevamente.
Pidámosle a Sáenz Marinero estatutos y salgamos de eso. Va.
Y recordémosle a la gente suscripciones y que nos sigan en todos nuestros canales.
Sí, amigos. Gracias. Feliz fin de. Vemos.
Chao, hasta la próxima.